Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos sean a esta edición especial de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Este programa es realizado en conducción conjunta en San Francisco. Está mi colega Chelis López. ¿Qué tal, Chelis?
¿Qué tal, Samuel? Seguimos aquí de cerca lo que está sucediendo hoy en
el país. Así es, lo seguiremos por un par de horas justamente en estos momentos. Desde Fresno les saluda Samuel Orozco. Mil gracias por hacerse presentes en esta cobertura extendida de El Día de la Verdad, el día de la elección presidencial. Esta es la tercera de 4 horas de reporteo del día de la elección como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Hoy, en estos momentos, los estados del este del país están a punto de cerrar la jornada electoral, mientras que en los estados del oeste está a punto de producirse en las casillas el repunte que es habitual de las horas de salida del trabajo. Para aquellos de ustedes que se dirigen a los centros de votación, Chelis, tienes indicaciones recogidas de nuestros expertos y de las propias autoridades, Chelis.
Así es, Samuel. Bueno, como hemos venido recordando, seguimos en tiempos de COVID-19, así que si usted está haciendo planes para salir a votar ahora mismo, no se olvide pues practicar la distancia, por favor, llevar su alcoholito para estarse desinfectando minuto a minuto mientras está a la espera. Vaya solo o sola si puede, no lleve compañía, por favor, es por su bien, lleve su tapabocas. Y todas estas indicaciones, Samuel, son importantes, las seguiremos repitiendo. Vaya, usted puede todavía registrarse si está en estados como es California, puede votar todavía y registrarse en cuanto llegue al lugar de votación.
Así es, California es día de registro el mismo día de las votaciones, por cierto, tiene esa ley en vigor. Ahora viene una aclaración también, Chelis, que hay que hacer a los oyentes. Si le llega, mientras esté haciendo cola, mientras esté en la fila, si le llega la hora del cierre, usted tiene derecho a votar, sigue en la fila, no se salga, puede usted debe depositar su voto, ese es su derecho. Hoy estamos en las horas finales del día final de la elección, una elección que seguramente pasará a la historia como la de mayor consecuencia en toda una generación. Pocas veces en la historia había tanto en juego y eso parecen haberlo entendido y leído así muchísima gente en el país, a juzgar por los números de los que optaron por salir a votar de manera adelantada. 103 millones, casi 103 millones, votaron antes de este día, lo cual constituye una cifra récord en esta cobertura especial. Veremos qué significan estos históricos números para el desenlace de la contienda. Veremos cómo se vive este día en aquellos estados que son territorio de batalla en la pelea por la presidencia y por el Senado. Después de una campaña presidencial como ninguna otra, finalmente llegó el día de las elecciones y repito, más de 100 millones votaron por adelantado antes del día de hoy. Se espera que al final de esta jornada el número ascienda a los 160 millones, con lo cual rebasaría en más de 20 millones la afluencia de hace 4 años. Se espera que los primeros resultados trasciendan poco después de las 7 de la noche, después del cierre de las urnas en gran parte de la Florida y Georgia, y una hora después de cerrados en Carolina del Norte. El resultado en estas elecciones pudiera arrojar indicios de por dónde iría el desenlace en la batalla presidencial. En cuanto a los primeros resultados, muchos dan palabras de precaución, de advertencia. Hay que recibir con cautela los primeros datos, las primeras cifras que se ofrezcan como resultados y, por lo tanto, los primeros intentos por declararse ganador de la elección presidencial. Hay que tomarlos con mucha cautela. Varias agencias periodísticas le están concediendo de más peso, esta vez a las versiones periodísticas o los datos que maneje la agencia prensa asociada. A la Associated Press se le da crédito de guardar la cabeza fría en una elección, en esta elección llena de turbulencias, y además tiene 4,000 reporteros recolectando números de votos de los secretarios de condado en 50 estados de la Unión. O sea, tiene bastante gente movilizada reporterilmente por todo el país. En otras notas que nos llegan, a una encuesta de salida que me gustaría mencionar antes de pasar a nuestras conversaciones. Los votantes que apoyan al presidente Donald Trump están votando fuertemente por su candidato en lugar de estar votando en contra de su oponente, dice esta encuesta de salida conducida por CNN. Alrededor de 4 de cada 5 han dicho esto. Algunos votantes de Joe Biden están diciendo lo mismo, pero en menor medida, en menor cantidad. Unos 2/3 partes de los votantes de Biden dicen que están votando por su candidato, mientras que alrededor de 1/3 dicen que están votando en contra de Trump. 1/3 de los votantes quiere un candidato que sea un líder fuerte, mientras que 1/4 parte dice que quiere a alguien con buen juicio. Más o menos 1 de cada 5 quiere a alguien que se preocupe por personas como yo, mientras que 1 de cada 5 quiere a alguien que pueda más bien unir al país. Esos son los primeros indicadores de las encuestas que se están realizando en estos momentos a boca de urna. Por otra parte, bueno, seguiremos comentando sobre algunos otros resultados de estas primeras encuestas, pero me gustaría, Chely, si me permites, leer por último esta nota que nos llega sobre robocalls que se han estado reportando el día de hoy, sospechosas llamadas automáticas. Dice que el FBI está ya al tanto de llamadas automáticas robotizadas que invitan a los votantes a quedarse en casa y a mantenerse seguro. El FBI dice que estamos al tanto de los informes de llamadas robotizadas, no tenemos más comentarios y como recordatorio el FBI alienta al público a verificar cualquier información electoral y de votación que vayan a recibir a través de sus funcionarios electorales locales, eso dijo el FBI. Las llamadas robocalls ocurren en todas las elecciones y lo más útil sería repetir el mensaje al público de que son naturales con cada ciclo electoral. Tengan en cuenta que intentarán intimidarlo, socavar su confianza, pero mantenga la calma. Siga usted votando, es lo que se nos dice. Esas son algunas de las muchas notas que están trascendiendo en estos momentos, repito, en plena jornada electoral. Pues en esta edición, Chelis, una edición ampliada de Día de la Elección, nos vamos a la ronda de reportes y de conversaciones sobre los sucesos que han hecho noticia en esta jornada. Te quedas con el micrófono, Chelis.
Claro, gracias, Samuel. Vamos a darle la bienvenida a Larry Kleinman, que ya nos acompaña vía telefónica desde Salem, Oregon, de Radio Poder, comentador o comentarista político. Bienvenido, Larry. ¿Qué tal?
Gracias, Chelis. Buenas tardes y un gran agradecimiento de parte de todos nosotros por acá por este gran reportaje y responsabilidad que ustedes mismos llevan como equipo.
Muchas gracias, Larry. Larry, pues Samuel acaba de mencionar lo que el FBI ya está investigando sobre estas llamadas automáticas y en Oregon, el estado de Oregon es uno de los 5 estados en el que se estaba previendo pues quizás violencia durante la semana de las elecciones y si bien el FBI ahí no está rastreando una amenaza específica, pues sí estaban muy preocupados en caso de que se viniera una ola de violencia. Al parecer, lo que hemos estado viendo es que las urnas han estado recibiendo a la gente sin ninguna novedad, sin ningún conflicto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Es así? ¿Las elecciones se han llevado a cabo sin problemas? ¿Cómo van?
Según lo que hemos sabido, hubo sí un reporte que salió a la prensa gracias a unas organizaciones que velan por la seguridad del voto y también monitorean las fuerzas derechistas, las milicias, de un incidente en el condado de Lane, donde está ubicado la ciudad de Eugene, en el centro del valle, o el sur del valle de Willamette, que aparentemente en el fin de semana un par de camionetas con estos elementos de milicia habían estado intimidando a votantes, llegando a depositar sus sobres, puesto que en Oregon tenemos la votación puro por correo. Uh-huh. O sea, no hay casillas de votación, no ha habido desde hace más de 20 años. Eso fue un incidente, no parece ser que duró de mucho tiempo. Las autoridades sí están investigando a ver qué pasó, quiénes eran y si había otros resultados. Aparenta que no. Chequé con esos mismos grupos hoy día, más temprano en la tarde, y no han recibido ellos reportes de, de disturbios o de intimidación, actos de intimidación durante el curso de la votación. Eso cierra, como igual en California, aquí a las 8 de la noche, ¿verdad? Y este, aunque sí, la gobernadora ayer autorizó y anunció ciertas medidas extraordinarias de preparación para los cuerpos policíacos, coordinando la policía del estado, de la ciudad de Portland y otros elementos, hasta poniendo en alerta algunas unidades de la Guardia Nacional del Estado por si haya algunas protestas o desórdenes que llegan a amenazar o hasta entrar en violencia después del cierre de las urnas y que comenzamos a saber cuáles han sido los resultados. Creo que no tanto aquí en Oregon, sino que a nivel nacional sería el impulso de algunas protestas que podrían haber.
Ahora, las votaciones, como bien lo has dicho, por correo no es nada nuevo. En Oregon, Larry, los años de experiencia junto con la tecnología que tenemos están ayudando a los funcionarios electorales a procesar las boletas más rápidamente. ¿Qué es lo que pueden esperar los votantes de Oregon la noche de hoy, la noche de las elecciones, Larry? ¿De qué están al pendiente?
Fíjate, Chelis, que las cifras son impresionantes de la lo que se le nombra la votación temprana o anticipada, pero en un sistema de puro por correo, eso indica el porcentaje de boletas regresadas o recibidas, emitidas, se puede decir, antes del mero día, es decir, antes de hoy día. El padrón electoral de Oregon es un poquito menos de 3 millones. Tiene una alta concentración o porcentaje de los elegibles, puesto que Oregon, igual que ahora California, tenemos un sistema de registración universal, de manera que ha tenido un salto en el número de registrados en los últimos 4 años. Normalmente, típicamente, entra un 60% de los votos que serán emitidas en una ronda electoral y el 40% el mero día de la elección. No sabemos todavía cuál va a llegar a ser el total del día de hoy, pero en tan solo cerrando el día de ayer, el reporte fue de 2,150,000. Y Chelis, eso son 100,000 más de todos los votos emitidos en el 2016. Es decir, ya hemos superado el número de votos que fueron contados hace 4 años. Y a mí no me sorprendería que llegara a más de 2.5 millones de votos al fin de cuentas.
Buenísimo, Larry. ¿Y qué es lo que está llevando a votar al electorado, sobre todo latino? Y aquí quizás nos puedes decir cuáles son esas carreras que tú destacarías como claves y que hay que ver muy de cerca.
Es lo mismo, el mismo impulso que está moviendo toda la nación y es la votación de la presidencia, ¿verdad? Oregon no es ni una excepción, a pesar de que nuestros estados de la costa occidental no han sido campo de batalla en la forma práctica, prognosticados a inclinarse hacia Joe Biden. Pero como quiera, la gente está saliendo a votar. Yo creo que quieren ser escuchada, la gente quiere ser escuchada, y los latinos y latinas no es ninguna excepción al respecto. Chequé ahora durante el día con organizadores del equipo de PECUN, el organismo político más activo aquí en el estado, la Unión de Estados del Campo, y me reportó la compañera que dirige la organización de votantes y el programa de ayuda a los votantes, que sí hay bastantes peticiones, claro, observando lo que son los reglamentos y los puntos de guía de mantener saludable el proceso, mucho por correo, por teléfono, perdón, por texto, hasta distanciados físicamente si llegan en propia persona. Así es que se ve bastante interés. Ella reportó que se han comunicado con más de 15,000 votantes latinos a través de texto y llamada, y esto sería más o menos un 10% de todos los votantes registrados latinos en el estado de Oregon. Así es que se ve el ánimo. Las contiendas a nivel estatal y local, tenemos una diputada estatal que es la primera representante o diputada en la historia del estado, indígena, inmigrante de México, que está corriendo para su tercer término de 2 años en la legislatura. Ella se llama Teresa Alonso León. Ella es misma de Woodburn, aquí del pueblo donde yo vivo y donde Pecún está ubicado. Su distrito incluye parte de Salem. Y pues creo que el prognosis es que va a ganar la reelección, pero claro, es como líder de la comunidad y que persona que ha venido de la comunidad, pues tiene bastante conocimiento y es bastante conocida en la comunidad. A nivel estatal tenemos la secretaria del Estado, 2 mujeres están corriendo, una demócrata, una republicana, para un escaño abierto, o sea, no hay ninguna candidata para reelegirse. Y no he visto encuestas sobre esa, pero no me sorprendería si salió ganadora la demócrata. Los demócratas han tenido a dominar, igual que en California, igual en Washington, a los oficios, a las plazas estatales casi totalmente.
Bien, Larry, pues seguiremos al pendiente. Esto no termina. Ahora sí que, como dicen, hasta que termine y las mujeres están ahí en la boleta electoral en Oregón. Muchas gracias, Larry. ¿Algo más que gustes agregar en 30 segundos para terminar? Gracias.
Únicamente a los oyentes acá en Oregón de Radio Poder, pues que no ha terminado todavía, por más que escuchan algún resultado por ahí. Si no han entregado su boleta, todavía hay tiempo, pero la fecha límite o la hora límite a las 8 de la noche. Así es que en alguna de las urnas locales o ahí mismo en la oficina del síndico, en cualquier condado, pues ahí está para entregar su boleto. Igual en cualquier otro estado que alcance voz, anímense a votar, todavía no es tarde.
Todavía tenemos tiempo. Muchas gracias, Larry Kleinman. Gracias por estar con nosotros, comentarista político de Radio Poder. Desde Oregón nos acompañó. Gracias, Larry. Buena tarde.
Sí, igualmente, Chalisa. Sígale.
Gracias, Samuel.
Un gran saludo también para nuestro gran amigo Larry Kleinman de Radio Poder en el estado de Oregón, en la Gran Salem. Seguiremos con más noticias y más conversaciones. Chalisa, al regreso de esta pausa. Y en momentos en que empiezan a cerrar las casillas, a cerrar la jornada electoral en el este de los Estados Unidos, nosotros seguimos con nuestra cobertura electoral desde la costa oeste, donde las votaciones siguen en marcha. No solamente siguen en marcha, sino que se espera un repunte, el repunte habitual del momento en que la gente sale del trabajo y se dispone a visitar los centros de votación. Para continuar con nuestra cobertura ampliada, especial del día de hoy, sigamos en el noroeste, de Estados Unidos, vayamos al estado de Washington, desde donde esta mañana nos reportaba nuestro colega Francisco Ríos sobre los extraordinariamente altos números de los votantes que ya se han reportado a sufragar, 75% nos decía, contra 70% en la elección anterior, con miras inclusive a rebasar la cifra del 80% el día de hoy, al final del día. Un reporte de esta mañana me llamaba la atención y es el hecho de que los trabajos de la unidad satelital que ha tramitado las formas de registro en el padrón para ciudadanos en su mayoría latinos, pues se encontraba muy ocupada en horas de la mañana en la zona del Valle de Yakima. Para seguir reportando al respecto tenemos la presencia de Francisco Ríos, director de noticias de Radio Cadena, KDNA en Cruncher. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Samuel, gracias. Estamos aquí siguiendo sin duda el entusiasmo y la participación de los votantes, ya sea de forma manual que depositan sus votos en las diferentes urnas. Hemos hecho un breve recorrido por algunas de las 15 urnas electorales que se han ubicado en esta parte este del estado de Washington, ciertamente una parte rural, pero que llama la atención este año sin duda sobre estos números récords donde las minorías, particularmente los latinos, hispanos, están teniendo una amplia participación, Samuel. Y también hay, como bien comentabas, a esta hora, cuando muchos votantes están dejando su jornada laboral, están aprovechando para llegar a un buzón tipo drive-thru que ha instalado la oficina del auditor en el condado de Yakima, y que hay instalados de estos a través del estado de Washington, hemos percatado que están llegando aproximadamente 13 vehículos en términos de 40 minutos a depositar sus boletas. Esto sin duda va a poder alcanzar seguramente este cálculo que hizo la oficina del auditor y que han hecho también las autoridades de la Secretaría de Estado del estado de Washington en cuanto al número de votantes participantes. Bien decíamos esta mañana que ya alcanzaba hasta el 75% de un estimado del 80 y 85% de participación de total, Samuel. Y bueno, aquí efectivamente las urnas se van a cerrar a las 8 de la noche en punto. El auditor de esta región ha mencionado que estarán muy atentos a la llegada del último votante en punto de las 8. Si hay una línea, van a permitir que ese último votante que llegue a esta hora emita su sufragio. El entusiasmo y sin duda el interés por participar en estas elecciones continúa, Samuel, y estaremos, por supuesto, muy atentos sobre los resultados una vez que se empiecen a emitir los primeros números, seguramente pasadas los primeros minutos de las 8 de la noche, Samuel.
Sí.
El entusiasmo continúa y también decir que están muy atentos, ya decíamos, sobre esta carrera muy cerrada, que por ejemplo en las elecciones primarias de agosto, me refiero al distrito 3 congresional, donde en agosto era una ventaja más o menos de 40-47 a favor de la republicana Herrera Butler, Jaime Herrera Butler, y donde de agosto a esta elección general se ha cerrado a 2 puntos porcentuales, Samuel, y decíamos, pues es uno de los pocos sillas congresionales que tienen los republicanos en la representación federal de este estado de Washington en el Congreso Nacional, donde sabemos que prácticamente se renuevan los diferentes lugares allá en la llamada Cámara Baja, Samuel. Uh-huh. Así es que la expectativa es sobre los resultados en este distrito congresional número 3.
Así es, el distrito que nos anunciabas tiene la fama de ser el único distrito republicano en toda la costa del Pacífico, no solamente en el estado de Washington, sino en toda la costa.
Así es.
Ahora, háblanos un poco más de la unidad satelital de votantes. ¿Cómo opera, cómo funciona esta unidad que por lo visto ha sido capaz de tramitar bastante papeleo en el transcurso del día de hoy, Francisco?
Sí, así es, Samuel. Hay que decir que aquí en el estado de Washington, por los últimos años, particularmente los últimos 5 años, se había estado buscando reformar el proceso electoral estatal. Hubo muchas intenciones y después de la cuarta ocasión que se presentó esta llamada Acta del Derecho al Votante en la legislatura en Olympia, que es dominada por los demócratas, finalmente en el 2018 fueron aprobadas muchas de las propuestas que se establecieron en esta ley, y eso permite, entre otras cosas, Samuel, que las minorías tengan mayor acceso, no solamente en el idioma, sino en espacios, para que puedan tener mayor acceso al proceso electoral, particularmente a esta facilidad de votar, al derecho a votar. Y entre estas medidas se implementó desde hace ya 3 elecciones una oficina satelital, es decir, la oficina del auditor tiene particularmente su oficina centralizada en el edificio de la Corte, en la ciudad de Yakima, la ciudad más grande poblacionalmente hablando de esta parte este del estado de Washington, pero sabemos que en esta zona rural hay que trasladarse de ciudad a ciudad, entonces esta oficina satelital que se opera particularmente el día de las elecciones, permite a votantes minoritarios, en este caso particularmente votantes migrantes latinos de diferentes ciudades, llegar a este punto de concentración el día de las elecciones y si no ha recibido su boleta, le dan una boleta de reemplazo, si no se ha registrado para votar, se registra para votar y en ese mismo tiempo le entregan su boleta y hay estos espacios individuales para que ejerzan su voto. Hay la urna para que dejen su boleta ya emitida. Y bueno, esto facilita el proceso, Samuel, además de que el personal de la oficina del auditor es totalmente bilingüe. Esta oficina particularmente este 3 de noviembre, ha venido operando de las 8 de la mañana y cierra a las 8 de la noche. Y esto con la idea de que pues más electores tengan, insisto, esta oportunidad de poder ejercer su derecho. La oficina del auditor había estimado, Samuel, que se esperaba para este último día de elecciones cuando menos unos 1,000 votantes de última hora. Uh-huh. Decíamos esta mañana que Yolanda Arellano, quien coordina el programa bilingüe de la oficina del auditor, nos daba a conocer que estaban atendiendo prácticamente a 20 personas por hora. De estos 20, 18 de estos votantes latinos. Déjame también comentar, Samuel, que nos dimos una vueltita a esta oficina satelital que nos queda a escasos 15 minutos de distancia vía vehículo, y vemos que esos números incrementaron. Se tuvieron que ampliar las medidas que ya estaban establecidas sobre el distanciamiento social, sobre el tema de la seguridad higiénica ante esta pandemia que vivimos. Y bueno, esa fila creció a números también quizás del doble, pudimos contabilizar en el sentido de las personas que están pues emitiendo su voto. Uh-huh. Y esto sin duda alcanzaría esta propuesta, este cálculo que hizo la oficina del auditor en cuanto a estos casi millar de votantes que lo estarían haciendo de última hora, Samuel. Uh-huh.
Ya por último, Francisco, algunos datos que debamos tener en mente sobre lo que resta de la jornada del día de hoy. Un par de datos que entresaco de lo que ya nos has reportado es el hecho de que los comicios cierran, las casillas de votación cierran el día de hoy en punto de las 8 de la noche. Si usted se encuentra haciendo fila, haciendo cola para esa hora, aún puede tener derecho a depositar su voto, pero la hora del cierre son las 8 de la noche. El otro dato que nos has dado es de que los votantes o los posibles votantes aún pueden registrarse el día de hoy en persona hasta las 8 de la noche. ¿Algún otro dato o alguna otra reflexión que gustes darnos a manera de despedida, Francisco?
Efectivamente, Samuel, yo creo que los votantes han tomado la oportunidad de estos cambios en los procesos electorales y sin duda por el descontento quizás que se ha dado bajo la actual administración, y esto nos lo han comentado algunos electores que hemos tenido la oportunidad de hacer algunas historias o entrevistarlos. Bueno, eso es lo que los ha animado a votar, ¿verdad? Decíamos que el tema migratorio, particularmente en esta zona migrante, en esta zona rural, en esta zona agrícola, es un tema que sigue preocupando a los electores, conscientes de muchas veces que los actuales trámites migratorios no favorezcan para una reunificación familiar. Y sin duda, este año, particularmente esta primavera, verano, vimos a muchas familias que fueron afectadas por el tema de la pandemia como trabajadores esenciales. Uh-huh. Y que han venido arrastrando y sufriendo las consecuencias de la falta de políticas de atención pública en este sector de trabajadores agrícolas, Samuel, y yo creo que eso ha sido una puya que les ha picado y que les ha empujado para poder participar en estas elecciones, conscientes de que, según nos decían, lo están haciendo de la mayor conciencia y enfocados en los temas que a ellos les preocupan, Samuel.
Pues mil gracias por reportar sobre estos extraordinarios hechos que están registrando el día de la elección, el día de hoy, en el estado de Washington, el noroeste de los Estados Unidos. Francisco Ríos, seguiremos en comunicación. Seguramente nos volveremos a comunicar para un vistazo a los resultados de esta elección. Que estés bien, ¿eh?
Gracias, Samuel. Estaremos muy pendientes sobre los resultados preliminares de esta jornada, esta noche.
Gracias. Gracias, mil gracias. Adelante con el buen trabajo. Francisco Ríos, director de noticias de Radio Cadena, nuestra emisora hermana en Granger, Washington. Shelly, si me permites, nos iremos a una pausa. Seguiremos con más conversaciones a nuestro regreso.
Bien, continuamos con nuestras pláticas, nuestras entrevistas, y una vez más nos enlazamos a Arizona con Elvia Díaz, reportera colaboradora de Radio Bilingüe y también editora de Arizona Republic. Elvia, bienvenida nuevamente.
¿Qué tal? Un gusto aquí estar contigo.
Gracias, Elvia. Elvia, pues han transcurrido varias horas desde que hablamos hace esta mañana y lo que hemos visto es que en Arizona pues hay algunas quejas, parece que ha habido algunos problemas, no solamente demoras a la hora de votar, sino incluso algunos incidentes, algunas personas que han llegado y que han estado tratando de pues desalentar a las personas que están haciendo fila, están en línea, les han gritado, les han tratado, como dije, de desalentar, les gritan que se vayan e intentan tomarles fotografías. ¿Qué nos puedes reportar hasta el momento? Parece que esto se está llevando a cabo en varios lugares. Uno de los que yo tengo aquí a la vista es uno de los condados de Apache, donde, bueno, se encuentran varios votantes nativoamericanos, pero también en el condado de Maricopa parece que las filas son bastante largas y los tiempos de espera están un poquito, pues, tardados, desalentando, como dije, o pudiendo desalentar al votante, Elvia.
Pues sí, mira, esporádicamente sí hemos visto algunas quejas de las personas, pero sí quiero mencionar primero, antes que nada, que en términos generales todas las organizaciones que se preparaban para lo peor, definitivamente nos han dicho que ha sido una sorpresa muy agradable de que en términos generales se haya llevado o que se esté llevando a cabo la elección de una manera bien pacífica en realidad, ¿no? Ya que hay tanta gente votando, pero sí los incidentes que hemos visto pues han sido como te mencionaba, esporádicos, a líneas largas, personas que trataban de intimidar a los votantes, y también obviamente en the Navajo Nation, en los nativoamericanos se están pidiendo que se les extienda una hora más. Aquí obviamente a las urnas se cierran a las 7 de la noche, y también al sur de nuestro estado, cerca de Tucson, pues también se reportan hace aproximadamente como una media hora que se estaban congregando bastantes simpatizantes del presidente Trump. Entonces ahí pues como que se estaba poniendo caliente la cosa, ¿no? Pero todavía, gracias a Dios, y sin muchos incidentes de esa índole, pero bueno, todavía es temprano, la gente apenas pues todavía tiene bastante tiempo para votar.
Bueno, entonces son incidentes, digamos, aislados los que hemos estado escuchando, porque según se reporta, Elvia, incluso tenemos aquí la nota de la representante republicana Debbie Lesko, que también parece que a ella también le estaban en el mismo centro de votación, le estaban pidiendo que se fuera, que no votara. Los funcionarios electorales pues dicen que fue un malentendido. ¿Algo que puedas comentar sobre esta nota también?
Sí, ella se quejó bastante temprano el día de hoy cuando fue. Es una representante federal republicana y sí se quejó de que se le trató mal, que se le trató de intimidar. Entonces ese es en ese recinto donde hemos escuchado también quejas. También hemos escuchado pues algunas quejas de largas filas en Scottsdale, que también es un lugar predominantemente republicano. También algo otras, bueno, no son quejas, es verdad, se encontraron unas 18 boletas electorales que aparentemente se las habían robado y las encontraron por ahí tiradas. Entonces, pues, bueno, esa es una queja, ¿no? Se las trataron de regresar, de devolver a los votantes. Y también, bueno, aquí en Arizona, la oficina de correos estaba bajo la orden federal de buscar, de rastrear boletas electorales que no las hayan enviado por correo. Y también aquí en nuestro estado, como en otros estados, pues decidieron no acatar la orden.
Y lo que hemos escuchado es que, bueno, en algunos de estos incidentes que se están reportando, las personas que tratan de denunciar, algunas han recibido la nota de que, bueno, las personas que están tratando de desincentivar este voto están más allá de los pies de distancia alrededor de los lugares de votación, lo cual no es ilegal, pero sí les intimidan los gritos de protesta que voten por Trump en algunos casos o que simplemente se salgan de las filas, Elvia.
Sí, no hemos escuchado de nadie, fíjate, que se haya pasado los 75 pies que establece la ley, pero sí, definitivamente, por ejemplo, autos dando la vuelta varias veces con rótulos, con pancartas amenazantes, ¿verdad? Y sí, mencionaba también antes que se habían reportado personas armadas, pues muy muy agresivas, pero ninguno hasta ese momento había traspasado o se había pasado los 75 pies. Bien, que de todas maneras, obviamente, las personas que están al pendiente de eso en las urnas, pues nos indican que de todas maneras es una intimidación, ya que la gente pues obviamente tiene que estacionar su auto y tiene que caminar hacia la urna.
Bien, y seguiremos al pendiente en los próximos, lo que resta para la jornada electoral. Elvia, me gustaría saber si puedes comentarnos también cómo van las votaciones en las comunidades como el sur de Phoenix, el hogar de algunos de los vecindarios más pobres y que tienen poblaciones negras y poblaciones latinas, las más altas de la ciudad, quizás.
Pues mira, yo me fui a dar una paseadita por ahí hace unos 45 minutos, me fui manejando aquí todo al sur de Phoenix y no vi muchas filas en las casillas, en las urnas que fui a visitar. Pero algo sí que cabe mencionar aquí en el condado Maricopa y en Arizona también, es que la narrativa en ese momento es que los republicanos le llevan un poquito la delantera a los demócratas en cuanto al voto temprano, no solamente en el voto de hoy, pero nadie está mencionando aquí que casi una tercera parte de todos los votantes pues son independientes, o sea que no se identifican ni con demócratas ni republicanos, entonces son ellos los que pues obviamente van a decidir la elección. Pero sí, en este barrio que son los más pobres, no vi bastante gente votando, pero también pues considero que también lo han hecho por correo.
Bien, Elvia, pues algo más que gustes agregar, vale decir también que ahí en Arizona, precisamente por esta votación anticipada que ya has mencionado, las boletas se pueden procesar, se pueden contar incluso antes del día de las elecciones, el día de ayer, y un conteo preliminar de estas mismas podría estar disponible hoy, poco después de las 10 de la noche de ustedes. Elvia, algo que quieras comentar, que quieras adelantar de lo que ya se sepa.
Bueno, pues con bastante nervios, o por lo menos eso es lo que siento con toda la gente que he estado hablando esta tarde. Los primeros resultados los vamos a tener a las 8 de la noche. Se cierran las urnas a las 7, los primeros resultados los tenemos a las 8. Pero un poco nerviosos viendo lo que está pasando en la costa oeste, porque cabe mencionar que Arizona pues es un estado extremadamente competitivo. Entonces, pues de aquí se determinará quién se lleva los 11 votos electorales, si el presidente Trump o Joe Biden, pero también hay campañas sumamente importantes aquí en nuestro estado, que bueno, estamos a la expectativa si Arizona hará historia.
Estaremos todos a la expectativa. Muchas gracias, Elvia.
Muchas gracias.
Gracias. Ella es Elvia Díaz, reportera colaboradora de Radio Bilingüe y también editora de Arizona Republic, reportando desde Arizona. Samuel.
Gracias, Chelis. Sigamos con nuestra ronda de conversaciones y a continuación tendremos la presencia de Lidia Camarillo. Le echaremos un vistazo al gran estado de Texas. En el estado de Texas, pues como ya sabemos, ha habido también las novedades parecidas que se reportan al resto de la nación. Chelis, los números de boletas captadas en Texas ya rebasan los del 2016 de lejos. Esos son los resultados que nos dan hasta el momento los números. E igualmente se nos reportan en lugares tales como el condado de Harris, igualmente números extraordinariamente elevados de participación electoral. Bueno, de eso pasaremos a platicar en unos momentos con comentaristas, con analistas de esta fuente desde el estado de Texas. Mientras paso, Chelis, a compartir una nota adicional. Te comentaba de que algunas de los grandes medios noticiosos han comenzado a realizar ya encuestas a boca de urna, a la salida de las urnas, y entre otras cosas pues han tratado de averiguar quién es el votante y qué es lo que lo lleva a votar, qué fue lo que lo impulsó a votar, cuáles fueron aquellos asuntos que lo llevaron a depositar su voto. Y entre otras cosas se ha descubierto lo siguiente en por lo menos una de las encuestas, esta conducida por CNN. Se dice que los votantes confían en que los votos sí se contarán con precisión. 9 de cada 10 así lo creen. Además, 9 de cada 10 de los encuestados informan que votar en su estado fue fácil. Y los que informan que es difícil, pues son muy pocos, son relativamente pocos. lo cual pues coincide un poco con los reportes de parte de nuestros corresponsales que hablan acerca de una elección que se ha realizado en condiciones normales, sin grandes trastornos, ¿no? Por lo general. Además, esta encuesta descubrió que 9 de cada 10 votantes informan que decidieron su voto para presidente antes de la semana pasada, no en días recientes, sino desde la semana anterior. 1 de cada 10 fueron votantes por primera vez en el 2020, lo que es relativamente estable comparado con la composición de los votantes en otras elecciones, por lo menos en la próxima pasada. Además, se descubre también, se concluye que el tema más importante para los votantes en las elecciones del 2020 es la economía. Más o menos un tercio de los encuestados fue quien dijo que la economía era el tema mayor que lo llevaba a las urnas, seguido de la desigualdad racial y seguido luego del tema de el coronavirus. 1 de cada 10 votantes dice que el tema más importante para su voto fue el crimen y la seguridad pública y además la política de la atención médica. Se dice también que más de la mitad de los votantes aseguran que es más importante contener el coronavirus que reconstruir la economía. Esto es muy importante porque en este asunto se rompen bastantes posiciones, ya lo sabemos, Chelis. Sí. También se dice que se descubrió que el electorado se divide, está partido en la mitad, sobre qué también van los esfuerzos para contener el coronavirus. Más o menos la mitad de los votantes piensan que contener el virus va bien y la otra mitad dice que va mal. En este asunto, en el manejo, la gestión de la pandemia, hay una división bastante notable. Y por último, unas 2/3 partes de los votantes en estos comicios del día de hoy, justamente, dicen que usar una mascarilla en público es más una responsabilidad de salud pública y en comparación a 1/3 parte que piensan que es más bien una responsabilidad personal, una opción personal. En este asunto, como ya lo sabes, Chelis, también pues hay diferencias de opinión política, coincide con las diferencias de opinión política en el país. Esos son los primeros resultados que están dando encuestas a boca de urno que tratan de averiguar un poco los motivos que llevan a estos votantes el día de la elección a manifestarse a través del sufragio. Bueno, pues ya tenemos la presencia, ahora sí, de Lidia Camarillo. Me acompaña desde San Antonio, Texas. Ella es presidenta del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste y del Instituto Willy Velázquez, dedicada durante muchos años a la tarea de promover el voto y de defender el derecho al voto en toda la región del suroeste del país. Lidia Camarillo, bienvenida como siempre.
Gracias por la invitación.
Lidia, dinos cómo va el día de la elección en Texas, cómo se ven las cosas desde San Antonio, ¿todo normal?
Pues se ve interesante y no puedo con seguridad decir quién va a ganar en el top of the ticket, en Biden or Trump en este momento. Probablemente Trump es más favorable porque no hubo suficientes inversiones, pero de que ya ganamos la comunidad latina, ya ganamos porque más de 500,000 de votantes latinos salieron a votar por primera vez. No habían votado antes, so ya hemos progresado. Aparte de eso, ahorita se ve que más o menos 8.7 millones de votantes votaron early, temprano, y de ese número, 2.6 millones fueron votantes nuevos que nunca habían votado a través de los Estados Unidos. En Texas, como usted sabe, ya Cook Report lo nombró TASAP, que quiere decir que está no solo reñido, pero que probablemente la Casa Baja se mueve de la columna republicana a la columna demócrata y probablemente 4 puestos de congresista, el 24 en Dallas, el 23 que está de San Antonio a El Paso, el 21 que está del norte de San Antonio hasta Austin y el 22 en Houston.
Ahora, se reporta que en lo que va de las jornadas de votación por adelantado, han votado muchos más afroamericanos y muchos más latinos este año y también se habla de mucho voto joven, que los jóvenes han votado como nunca. Además, ya nos has dicho también de algunos extraordinarios números por el lado del votante latino. Si todo esto se confirma, ¿puedes comentar sobre los asuntos que los están sacando a votar?
Pues primero, como usted dijo en su nota anterior, antes de que me presentara, que COVID es un puesto muy importante. Yo diría que son tres cosas, tres definitivas razones por las cuales la gente salió. Primero, el COVID, la mayoría de la comunidad latina, por lo menos 34 a 42%, personas se han enfermado o se han muerto debido al COVID, y la cifra es bastante grandísima, ya que la población no es tan grande en porcentajes. Segundo, la gente está preocupada de que si tiene la enfermedad, va a perder su trabajo, no va a poder trabajar, y cuando uno pierde el trabajo, pierde uno su casa, pierde uno su seguridad. Eso tiene que ver con la cuestión de trabajos, y la salud y los trabajos van juntos. Y por último, no se puede perdonar los ataques que hizo el presidente contra la comunidad latina, no solo que atacó a la comunidad latina cuando estaba en campaña, pero sus pólizas, política que ha puesto, como lo que se dice en inglés, zero tolerance, tolerancia cero, donde todavía hay niños que están enjaulados y como 500 y pico no saben dónde están los padres. Entonces, todos esos puntos han hecho que la comunidad latina salga en cifras grandes. Pero también es una elección extraordinaria porque estamos en COVID, porque este año se contó el censo, porque este año quien define la Casa Baja de los estatales deciden cómo se van a dibujar los distritos, no solo de congresistas, de Congreso, pero también la Casa Baja y la Casa del Senado. Y todo ese poder político que uno está pensando tiene lo que ver. Por último, ha habido bastante noticia y se ha gastado bastante dinero en estados que son reñidos, como Georgia, la Florida, Michigan, Wisconsin y Arizona. Y aunque Texas no le tocó que se invirtiera dinero, las campañas se escuchan hasta acá. Entonces, todo eso ha ayudado, aparte de los esfuerzos como nosotros que hemos tratado de comunicarnos con 1.3 millones de votantes latinos en 5 estados, la mayoría en Texas, el siguiente número en Arizona y luego Georgia, y claro, California nunca se queda atrás, es una estado muy importante para nosotros, y luego, of course, Nuevo México.
Uh-huh. Ahora, en Texas, Lidia, el área de Houston ha acaparado los titulares de la nación, ¿eh? ¿Cómo van las cosas? Ahí las cosas, pues ya ves, votaciones han batido récords a nivel nacional, a pesar de tener todo en contra, ¿no? A pesar de que los republicanos de todo el estado y localmente y dentro del partido y dentro del gobierno republicano han tratado de torpedear y de obstaculizar la votación de los ciudadanos del condado de Harris, del área de Houston. Ya sabemos lo que pasa ahí. ¿Cómo van las cosas en los condados del Valle, digamos en el condado de Hidalgo y otros condados? Te lo digo porque se reporta que después de que pasó por ahí la candidata Kamala Harris y algunos otros notables latinos con ella, se disparó la votación, se nos dice. ¿Cómo va?
Sí. Bueno, en Harris County, porque primero es el condado más grande de Texas, se ha convertido, primero, la ciudad de Houston es demócrata, y el condado, los exteriores, el suburbia, era de republicano, pero ya el condado entero es demócrata. Entonces, por eso es que vimos que los 127 votantes que votaron por el carro, querían los republicanos.
127 mil, ¿no? Por cierto.
Sí, 127 mil, perdón si lo dije mal. Dos cortes supremas, los republicanos querían detener que no se contaran esos votantes, pero la Corte Suprema de Texas está realmente compuesta de puros republicanos, y la Corte Federal también dijo que no se pueden
anular estos votos.
Uh-huh. Exacto, deben de ser contados. Uh-huh. Y el fiscal, o mejor dicho, el clerk, el elections clerk de Houston, decidió desafortunadamente que iba a cerrar todos menos uno, uh-huh, de los lugares donde pueden votar por carro. Y el carro, el chiste del carro era que cualquier persona que tuviera algún problema de salud, pero que no cualifica y no puede tener su voto por correo, porque aquí tiene que tener 65 años, uh-huh, y COVID no es excusa, Entonces era para proteger a la gente que estaba enferma y ellos decidieron de cortarlo a uno. Desafortunadamente, todavía quedan más o menos 10 minutos para que cierren las urnas. El paso todavía, como es Mountain Time, todavía tenemos una hora y pico. Entonces todavía no se sabe, pero lo que sí sabemos es que los latinos van a ganar porque ya es un estado reñido. Segundo, como le dije, la Casa Baja, los latinos están decidiendo el futuro de esos distritos, tanto como los congresistas, y probablemente también lo del presidente y el Senado federal. El problema es que no se invirtió casi nada de dinero aquí, aparte de lo que grupos como nosotros, que no somos tan grandes como Mr. Bloomberg, entonces no se puede hacer lo mismo.
Ahora, sobre otra cosa, Lidia, NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos, habla de que en esta elección prevé un notable aumento de la representación de los latinos en el Congreso, en esta elección, y también en el Senado. ¿Puedes darnos una idea de las que ustedes están observando de cerca en el suroeste, en los estados que ya has mencionado, sobre todo en Texas, Nuevo México, Arizona?
En Texas está claro que estamos viendo el 24 que está en Dallas, y es Candace Valenzuela, y ella sería la primer afro-latina que ganaría. Es una latina bastante inteligente y tiene bastante un plataforma bastante importante para la comunidad de esa área. En San Antonio se está viendo también, aunque no es latina ella, es filipina, parece que va a ganar a ella. En Nuevo México, aunque ya ganó ella, la congresista del sur de Las Cruces está en peligro de perder su puesto. Entonces, ese es otro que estamos viendo. Y en Arizona también estamos viendo varios posiciones que estamos viendo para quién va a ganar para congresista, incluyendo varios puestos de propositions, como por ejemplo el de California el 15 y el 16, y en Arizona el 208 y el 207.
Así es, Candace Valenzuela, hay que seguirla muy de cerca. Haría historia como la primera afro-latina, afro-mexicana en elevarse al Congreso en caso de ganar. Sé que también por allá, en otro estado, no en el suroeste, un poco más arriba, en el estado de Kansas, hay una latina posicionada quizás para elevarse al Congreso. Ella es Michelle de la Isla, que pudiera llegar a pasar a ser la primera mujer latina en representar a Kansas ante el Congreso de la Nación. ¿Qué posibilidades le miras a Michelle de la Isla?
Hay posibilidades porque como en Kansas hubo bastante organización, hay posibilidades, pero en realidad no estoy segura. Exactamente. Te diré que aunque que examino más de cerca a Texas que cualquier otro estado, no te puedo decir con seguridad por lo de COVID. No, todavía no entiendo. Como me preguntaron a usted y a algunos otros reporteros, como teníamos por temprano tan alto representación en el voto, no estoy segura si eran las personas que iban a votar hoy.
Claro.
Entonces, sí. Y no.
Todo el COVID ha venido a poner patas para arriba, ¿no? Patas para arriba. Sí. Todo el proceso electoral, todo el sistema, todas las costumbres y todos los hábitos que venían gobernando las votaciones. De todas formas, por ahí, por un ladito, en el estado de Nuevo México también sabemos de alguien que quizás pudiera llegar a hacer una diferencia, y es Ben Ray Luján, que despunta a elevarse al Senado de la Nación por parte de Nuevo México. Él sí llevaba los vientos a favor, no ha llevado los vientos a favor en esa carrera. Y comentabas efectivamente la posibilidad de que Xochitl Torres Small, ella representa, pues de hecho es de reciente arribo, es freshman, ¿no? En Las Cruces, quien en estos momentos
ganó
se enfrenta a una elección
18.
Muy dura. Y en estos momentos, sí.
Perdón, iba a decir que casi todos los que ganaron, que son freshmen, que ganaron en el 2018, son congresistas que los republicanos habían calculado que era su, como se dice en inglés, target, para tratar de quitarles el puesto y regresar de nuevo los republicanos. Entonces ella definitivamente, aparte de que Trump quería asegurar que fueran a Nuevo México y Nevada, aunque se dice que van a votar por los demócratas, quiere quitar bastantes puntos para poder ganar nacionalmente, porque él no tiene el mismo pathway que los demás tengan, que Biden tiene para poder ganar los 200 y pico votos electorales para ganarse la Casa Blanca o ir a la Casa Blanca y ser el siguiente presidente.
Ya por último, en un minuto, Lidia, ¿qué podemos esperar del conteo para hoy noche en Texas? ¿Habrá conteo rápido o tardará días? ¿Cómo lo prevés?
Pues Texas tiene una reputación de para las 1 de la mañana a lo más tarde ya sabemos quién ganó. Pero por lo regular, para las 11, las 12, ya sabemos, porque cuentan muy rápido todo. Entonces yo diría que como a las 10, más o menos, ya sabemos qué va a pasar con Texas.
Lidia Camarillo,
38 votos electorales.
Estaremos muy al pendiente entonces de los resultados hoy noche, hoy horas de la madrugada, de los resultados en ese gran estado que es Texas. Todos los ojos están puestos en Texas por estos días. No me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta, Lidia Camarillo. Que estés bien, ¿eh?
Gracias, gracias a usted y en los estados que todavía se puede votar. Por favor, voten.
Así es, hay que salir. California es uno de ellos, todos los estados del oeste, hasta las 8 de la noche, aún hay posibilidad. Lidia Camarillo, presidenta del proyecto de registro de votantes del suroeste y del Instituto Willy Velázquez, me acompañó desde San Antonio, Texas. Estamos a punto de dar conclusión, Chelis López, a la primera edición de esta cobertura ampliada de Día de Elecciones en Radio Bilingüe, en Línea Abierta. Chelis.
Así es, Samuel, pero hacemos una brevísima pausa y concluimos esta hora y seguimos.
Estamos, de hecho, a punto de concluir más bien esta transmisión, así que no tendremos tiempo para la pausa. En todo caso, paso a compartir más bien una idea de cómo estará la cuestión del conteo y la información de los votos de la noche de hoy, día de elecciones. Hay un sistema, el sistema electoral en Estados Unidos es un sistema descentralizado, así que las reglas varían de estado a estado. Una vez que cierran todas las urnas en las diferentes regiones de horarios, los trabajadores electorales completan una serie de tareas que pueden variar según el estado, según la jurisdicción. Hay que reconciliar el total de boletas de papel, la comparación del total de votantes que acudieron a votar, también igualmente por vía de las máquinas, antes de informar los resultados extraoficiales. Es de esperarse que todo este proceso va a ser tardado. Si no hay resultados definitivos la noche de hoy noche, pues no hay de qué extrañarse. Eso es lo que nos están advirtiendo las autoridades electorales. Habría que esperar los resultados para más adelante, para el día de mañana. Esto será tardado, no será absolutamente nada irregular, sino será el resultado natural de pues la forma en que está organizado el sistema electoral en los Estados Unidos. Pues bien, amigos radioyentes, con esto damos por concluido, Chelis, esta primera hora de este espacio de 2 horas ampliado de Línea Abierta para el día de la elección. Seguiremos con más conversaciones al regreso de la identificación.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.